Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, lo primero que hay objetivamente por delante es que el 17 de agosto se constituyen las Cortes. Se elige presidente del Congreso y del Senado. Y a partir del 21 de agosto comienza la clásica ronda de los grupos políticos con el rey. Es el rey el que tiene que designar, porque así lo establece la Constitución, qué candidato propone para la investidura. Anoche, Feijóo dijo que él se iba a presentar a la investidura.
Mi deber es abrir el diálogo para liderar desde el primer minuto ese diálogo y para intentar gobernar nuestro país.
Bueno, en realidad no es Feijóo el que decide si se presenta o no se presenta en la investidura, ya digo que es el rey. ¿Y con qué criterio? ¿Con qué criterio decide el rey quién se presenta en la investidura? Pues no está establecido en el artículo 99 de la Constitución. No dice que tenga que ser la fuerza más votada, el candidato de la fuerza más votada, el que se presente a la investidura. Hombre, lo que pasa es que parece lógico que el rey, después de celebrar las consultas, proponga para la investidura a aquella persona, el candidato que tenga más apoyos. Recordemos que en 2016 el rey propuso a Rajoy como candidato y Rajoy declinó presentarse.
Que en este momento no estoy en condiciones de presentarme a la investidura.
Bueno, pues en este momento lo que parece más plausible ya lo haga, es una investidura de Sánchez con el apoyo de Puigdemont, de la gente de Puigdemont. Sánchez, que ha tenido esta mañana reunión con su equipo directivo, lo ha dicho que él no contempla la posibilidad de una repetición de las elecciones. Lo que pasa que es que la gente de Puigdemont ya ha puesto un precio muy alto. Laura Borràs, por ejemplo, ya ha dicho que sin amnistía y sin referéndum de autodeterminación no hay investidura de Sánchez.
Votamos que no a investirle como presidente si no abordaba la solución del problema político, que no ha ocurrido en estos 4 años y nosotros estamos por resolverlo poniendo encima de la mesa la solución, que es amnistía y autodeterminación.
Amnistía y autodeterminación, las dos cosas están prohibidas en la Constitución. Claro, se da una situación paradójica, porque el independentismo, en las elecciones celebradas ayer, ha perdido el independentismo catalán más de 700.000 votos. Especialmente sangrante ha sido el retroceso de Esquerra. Claro, que una fuerza en retroceso, que una fuerza que plantea reivindicaciones contrarias a la Constitución sea la determinante para la investidura, pues es paradójico. Claro, si uno mira con perspectiva los resultados de las elecciones de este domingo, hay algo extraño. Nos hemos acostumbrado, pero hay algo extraño, porque el 65% de los españoles, o de los que ayer votaron, han optado, 65, por el PP y por el PSOE. El PP y el PSOE son dos partidos que coinciden en muchas, muchas, muchas cosas. Hay cosas en las que no coinciden, pero son dos partidos netamente constitucionales. Y no es posible. No es posible, no digo una gran coalición, sino algún tipo de acuerdo para facilitar la gobernabilidad que no la haga depender del independentismo. El problema es antiguo porque esto ya se produjo en 2015. El PP ha propuesto como solución automática, Feijóo, recordemos el debate, el cara a cara, propuso que gobernara de forma automática la formación más votada, pero es que el PP no cumple eso y es que además eso no es acorde con la filosofía de la mayoría parlamentaria. Algo deberían de hacer PP y PSOE para superar esta situación o de bloqueo o de que una minoría minoritaria es la que acabe decidiendo qué sucede en España. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. El escenario político de incertidumbre que han dejado en las elecciones ha provocado dudas en los inversores. La bolsa ha caído a la espera de pactos que, aunque ha remontado la bolsa durante el día, el IBEX 35 ha cerrado hace unos minutos en negativo. Fernando Mañueco.
A lo largo de la sesión se han ido moderando los términos de la caída en el mercado de valores. Aún así, la bolsa española ha sido la más débil de entre todas las plazas europeas. El índice IBEX 35 ha bajado al cierre un 0,3% hasta 9.543 puntos. En los peores momentos del día ha ido a buscar apoyo a la zona de los 9.400. La incertidumbre política ha penalizado sobre todo a Indra, a las empresas eléctricas y a los bancos, pero han subido otros valores como Repsol o Telefónica. Los inversores generalmente ponen mala cara ante las situaciones de incertidumbre como la actual. La cita electoral de ayer ha dejado una compleja composición de fuerzas. Es, sin duda, el peor de los escenarios para los mercados financieros y no es tampoco buen caldo de cultivo para la actividad económica en general.
Se cumplen 10 años del trágico accidente del Albia en el que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. Se trata de uno de los peores accidentes ferroviarios que ha sufrido nuestro país. A esta hora se celebra una misa en la Catedral de Santiago de Compostela para rendir homenaje a todas las víctimas de esa tragedia.
Compartimos con vosotros lo mejor que tenemos, decía Monseñor Francisco José Prieto, una fe sencilla. Palabras también para los servicios sanitarios, fuerzas de seguridad y los propios vecinos de Angrois, que fueron hace 10 años una expresión de humanidad.
La memoria agradecida de lo que ha sido su vida, aunque arrebatada de manera tan terrible y que seguramente admite muchas preguntas y quizás casi ninguna respuesta.
Preside la celebración en la catedral el arzobispo de Santiago y concelebran el arzobispo emérito, Monseñor Julián Barrio, además de los obispos de Lugo y Ourense y otros sacerdotes. A las 7 de la tarde las familias se dirigirán a Angrois para recordar a las víctimas a pie de vía.
Es una información de Paula Pájaro. La Guardia Civil ha localizado y detenido a dos personas en la localidad leonesa San Justo de la Vega. Según la investigación, estarían relacionados con la muerte de una mujer de 57 años cuyo cadáver fue localizado el pasado sábado en Reliegos. Laura Ríos.
48 horas después del hallazgo del cadáver, la Guardia Civil ha localizado a 67 kilómetros de Reliegos, en León, en San Justo de la Vega, a dos personas presuntamente relacionadas con la muerte violenta. A la víctima de 57 años se le perdió la pista el pasado viernes. La vecina de Reliegos era conocida por su hospitalidad y acogía en su propia casa a voluntarios. La jueza ha decretado secreto de sumario.
Y Sergio Canales se despide del Real Betis. Manu Herráez.
El conjunto sevillano hace oficial la marcha de Sergio Canales al Monterrey mexicano por 10 millones de euros. El jugador cántabro no ha aguantado sus lágrimas y se ha despedido de esta emotiva manera de la afición bética.
Vine a parar al mejor sitio posible. Una decisión difícil, la verdad. He intentado darlo todo. Al final, obviamente, levantar la copa. El compartido con Joaquín, al final, leyenda del fútbol mundial, diría yo. El Betis es el sitio más importante de toda mi carrera, el club más importante, en todos los sentidos, que me da mucha pena, pero bueno, es algo meditado. Tenía pensado retirarme también aquí.
El Atlético de Madrid viaja a las 8 de la tarde a Corea en su gira de pretemporada, en donde la noticia es que Nahuel Molina y Jiménez se quedarán por lesión y Morata será duda hasta el último momento, pendiente de su futuro. También estaremos pendientes de lo que diga el equipo, porque esta mañana ha afirmado que hoy mismo puede haber una reunión entre PSG y Barcelona vía teléfono para negociar por Kylian Mbappé.
Síguese la tarde de COPE. En las últimas horas hemos oído hablar de posible repetición electoral, de bloqueo. Esto no es nuevo. Recordemos que lo hemos vivido ya, lo vivimos en 2016. Fue posible la investidura de Sánchez porque el Partido Socialista apartó precisamente a Sánchez de la Secretaría General del Partido Socialista.
El resultado de la votación ha sido adverso a la propuesta que ha hecho la Comisión Ejecutiva Federal y, en consecuencia, como avisé y advertí ayer, la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
Bueno, fue posible la investidura por la abstención del PSOE en aquel momento. Sánchez volvió, se hizo con la Secretaría General y en 2019 hubo que repetir elecciones generales. Tuvimos elecciones, como recordarás, en abril del 19.
Les anuncio que he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
Y luego otra vez, elecciones en noviembre del 19.
El próximo 10 de noviembre, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España.
Bloquear, convocar nuevas elecciones. ¿Qué pasa en España? ¿España es algo, un país anómalo? ¿Estamos condenados al bloqueo? Se lo hemos preguntado al subdirector de opinión de ABC, Diego Sebastián Garrocho, que es también profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
Yo creo que lo que para nosotros es una anomalía es que nos encontremos en un ciclo donde de una manera tan seguida estamos encontrándonos en dificultades de formar mayorías de gobierno. Hemos tenido otros ciclos donde los resultados eran más perfectos o eran más estables y esas mayorías se generaban de una manera más natural, y lo que sí nos genera, digamos, esta sospecha de anomalía es que llevamos demasiado tiempo encontrándonos con ciclos de repetición electoral que habéis seguido.
Garrocho señala también que hay una asimetría entre el bloque de izquierdas y el de derechas.
Ajá. El bloque de derechas ahora mismo en principio parece que solo pueden pactar entre ellos, y es verdad que, digamos, esta asertividad en los bloques la pautó la propia posición del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el no es no. La izquierda sí tiene, digamos, una geometría mucho más flexible y mucho más variable. Eso hace que con la ley electoral en la mano y con el modo en el que se compone el Congreso de los Diputados, hoy en día va a resultar muy difícil, yo creo, el que pueda haber un gobierno de derechas mientras la derecha vaya dividida.
Sin embargo, Antonio García Maldonado dice que no hay anomalía.
Yo creo que no, ahora mismo no es la anomalía. De hecho, por ejemplo, hay gobiernos como en Suecia o Finlandia donde el partido que no ha ganado las elecciones gobierna. En Europa predominan los sistemas parlamentarios. Y lo que sí era una anomalía hasta hace poco era la potencia del bipartidismo en España. Pero yo creo que es una tónica de normalidad. Creo que los españoles tenemos cierta memoria con aquello del Spain is different, y a veces creo que buscamos diferencias donde no las hay.
Bueno, pues a esta hora, 6:13 de la tarde, tanto Feijóo como Sánchez quieren formar gobierno. Hace unos minutos el presidente del PP ha asegurado que ha mantenido contactos con UPyD, Coalición Canaria, PNV y Vox. Y esta mañana en la Junta Directiva Nacional es lo del PP. En la Comisión Ejecutiva Federal, Sánchez ha dicho que no hay bloqueo y que él también va a intentar formar gobierno. Nos acompañan las Anas a esta hora. Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Y Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Ha dormido algo? Es que Ana Cabanillas y yo pasamos ayer la noche en su mar, y tuvimos una auténtica, no sé cómo llamarla.
Una montaña rusa de emociones.
Montaña rusa de emociones, de la depresión a la fiesta. ¿Has dormido algo, Ana, o no?
Algo hemos dormido.
Ha dormido. Vamos a ver, minuto y resultado. Ana Isabel Martín, ¿qué sabes del Partido Popular? ¿Por qué dice esto Feijóo? Parece que no tiene apoyos, ¿no?
Pues no, la investidura de Feijóo parece improbable, o yo diría que remota, por no llamarla abiertamente imposible, sobre todo porque depende del PNV, que es un partido que ni en el mejor de los escenarios va a prestarle un solo voto a Feijóo. El PNV tiene elecciones el año que viene, no quiere nada con Vox, lo han dicho por activa y por pasiva durante meses y lo han reiterado durante la campaña, y no van a bajarse del tren en marcha de la coalición Frankenstein. Por empezar por el final, Fernando, sí, te contaré que que acaba de anunciar Alberto Núñez Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, que ya ha hablado con los líderes de Vox, de UPN, del PNV y de Coalición Canaria para esa primera toma de contactos de cara a las negociaciones para la investidura, pero como digo, bueno, de momento son conversaciones informales y en el Partido Popular no tienen ninguna esperanza de que eso prospere. Lo que pasa que la estrategia pasa por visibilizar que Feijóo ha ganado las elecciones, porque realmente las ha ganado. Entonces sentarse y no hacer nada y llorar por la leche derramada, pues tampoco tendría mucho sentido.
Hablabas de el PNV, ha hablado la líder del PNV de Vizcaya, Itxaso Atxúa, que ha dicho que, bueno, ellos son previsibles, viniendo a decir que no van a apoyar una investidura de Feijóo.
No voy a decir esto tan manido de que somos un partido previsible, pero yo creo que en la política española ustedes saben que hemos colaborado en la estabilidad, siendo esa voz vasca que creo que seguimos siendo, con fuerza porque seguimos teniendo grupo parlamentario y, por supuesto, dispuestos y dispuestas a que quien quiera hablar de lo que es la agenda vasca, que es pública y conocida, y para Sánchez es muy conocida además, pues siempre estaremos dispuestos y dispuestas.
Dispuestas. Hablar con Sánchez. Ahora, Cabanillas, tú das tan por imposible una posible investidura de Feijóo como Ana Isabel Martín.
Sí, yo creo que no tiene grandes opciones. Esto no quita que Feijóo mantiene una amistad personal con Urkullu, ¿no? Tiene una relación que sí que ha permitido, pues, durante muchos años, ¿no?, que haya una línea abierta entre Galicia y País Vasco, pero en estos momentos no parece plausible que pueda darse esa situación. Para empezar, porque Vox tendría que renunciar a su principal pretensión, que es entrar en ese gobierno de coalición. PNV, como ha dicho muy bien Ana, no estaría en disposición de apoyar ninguna ecuación en la que entre Vox, y Vox tampoco está en condiciones de renunciar, ¿no?, a formar parte de ese gobierno. Pero además es que hay otro elemento, que es que Urkullu gobierna ahora mismo en País Vasco con el apoyo de los socialistas.
Yeah.
Tiene elecciones dentro de un año. Ahora mismo le resultaría tremendamente complicado cambiar de bloque, ¿no?, y decantar esa balanza, que es algo que se hizo en la moción de censura, todos lo recordamos, ¿verdad?, en 2018, cuando aprobó unos presupuestos con Mariano Rajoy, y a la semana siguiente estaba invistiendo a Pedro Sánchez. Pero en estos momentos parece muy complicado. Y bueno, Feijóo lo va a intentar, hace bien en visibilizarlo, pero lo cierto es que Sánchez va a estar con palomitas en toda esta escena,
ahora,
¿no?
Ahora nos explica lo de las palomitas. Las dos Anas nos dicen que lo que quiere hacer Feijóo es imposible.
Quiero informarlos que ya desde la mañana de hoy he mantenido contactos con distintas fuerzas políticas al objeto de conseguir un gobierno estable en España.
Lo de las palomitas que decías, Cabanillas, era porque Sánchez va a esperar a que se tueste Feijóo en su intento.
Sánchez va a esperar a que se cueza en su salsa, según dice lo propio
socialista. Pero el encargo es del rey.
Pero el encargo es del rey, efectivamente, si Feijóo quiere intentarlo, sí que es verdad que es la fuerza más votada, si lo solicita pues esa labor de buscar esas mayorías, y tampoco hay ninguna alternativa, pues es previsible que ese intento de investidura se produzca, pero Pedro Sánchez está guardando y lo que está diciendo es: vamos a esperar a septiembre, vamos a esperar a que Feijóo intente todo lo que tenga que intentar, que quede retratada esa soledad, pese a esa victoria que sí que tuvo en votos y en escaños, pues que no tiene una mayoría, no tiene tampoco un proyecto, es un poco lo que quieren escenificar, y hasta septiembre Sánchez no parece que vaya a dar ningún paso. Además, lo que dice es que, bueno, que la sociedad ya está cansada, que necesitan vacaciones, y hasta la vuelta del verano pues no se espera que vaya eso, a tomar la iniciativa o intentar alguna investidura.
Bueno, pues nada, lo de Feijóo lo descartamos o lo descartáis vosotras, y ahora vamos a las otras posibilidades. Las otras posibilidades, Sánchez ha dicho que no cree que haya bloqueo ni repetición, es una investidura facilitada por Junts pel Cat. Entonces, el secretario general, que es Jordi Turull, de esta formación, que es la formación de Puigdemont, ha dicho que él no ve investidura.
Tal com estarà Pedro Sánchez, amb el que ha dit Pedro Sánchez, amb el que ha parlat de l'independentisme, amb el que no està disposat a fer, jo no veig la investidura per enlloc ara mateix.
Bueno, no veo la investidura, no la veo por ninguna parte, por ninguna parte ahora mismo. Y Borràs, presidenta de Junts, bueno, ha pedido autodeterminación, nada más y nada menos, autodeterminación y amnistía, nada más y nada menos.
Votamos que no a investirle como presidente si no abordaba la solución del problema político, que no ha ocurrido en estos 4 años y nosotros estamos por resolverlo poniendo encima de la mesa la solución, que es amnistía y autodeterminación.
Martín, alza la apuesta, bueno, siempre la ha tenido esa apuesta Puigdemont, ¿la rebajará y hará posible la investidura? Pronósticos.
Yo creo que no vamos a ir a una repetición electoral por algo muy sencillo. En 2016 sí. Y 2019 fuimos a ello porque así lo decidieron quienes habían ganado respectivamente en 2016 y 2019. En el primer caso Mariano Rajoy, en el segundo Pedro Sánchez. En este caso es un poco el caso extremeño. Es decir, los que han perdido en realidad han ganado
sí.
Y por tanto ir a una petición electoral, pues puede cambiar las tornas, con lo cual no entiendo que sea un riesgo que quieran correr. Junts ha empezado a tener una presión brutal, no solo por parte del PSOE, que no tanto, pero de la propia Esquerra Republicana, que ya le ha dicho esta mañana que no querrá ser responsable de darle otra oportunidad al fascismo, como lo han llamado. Y también hay que tener en cuenta otra cosa, que es que en realidad no se necesita, Sánchez no necesita el voto afirmativo de Junts, sino su mera abstención. A mí me parece que habrá investidura de Sánchez con la abstención de Junts y que va a tener más fácil ser investido que luego gobernar, porque esa es otra. Luego va a tener que gobernar con una suma, una sopa de letras todavía mayor que la legislatura pasada. Pero bueno, eso será una pantalla distinta. Fechas no me atrevo a dar. Es verdad que hay una primera meta volante. El 17 de agosto se constituyen las Cortes. El 21 se espera que el rey inicie la ronda de consultas. A partir de ahí designará un candidato a la investidura. A mí me da la sensación de que Feijóo no va a llegar tan lejos como para decirle al jefe del Estado, sí, yo me presento, sino que va a ser un poco una teatralización de estas semanas.
Pero sin votación, dices.
Exacto, luego cuando no vea que efectivamente no tiene los apoyos, pues descartará esa vía porque, bueno, dirá yo he hecho todo lo que he podido y que no habrá investidura, por tanto, fallida, sino que iremos directamente a una investidura de Sánchez. Pero bueno, visto también lo que eran los pronósticos de estas elecciones y lo que finalmente ha resultado, pues ya hasta da un poquito de cosa hacer cualquier pronóstico.
Muy bien, muy bien. Nos corregimos con la posición esta de querer saberlo todo. Bueno, pues decías tú que había presiones por parte de Esquerra. Cabanilla lo sabe todo de la gente de Sumar, de los comunes, o sea que seguro que sabe si Jaume Asens, revuelve Jaume Asens, está ya haciendo de embajador entre los socialistas y Junts. ¿Está ya en marcha la conversación?
Ya está en marcha desde, bueno, anoche mismo nos contaban esta mañana que había habido algún intercambio de mensajes entre Sumar y Junts, también con el Partido Socialista, pero efectivamente hoy Sumar, y ya lo ha hecho público, ¿no?, ha designado a Jaume Asens para que lidere esas conversaciones con Junts. Recordemos que Asens fue la figura que defendió, bueno, pues el referéndum de autodeterminación, que defendió los indultos de los dirigentes del Procés, que tuvo algún viaje a Waterloo para reunirse con Puigdemont. En fin, que tiene una relación más o menos fluida, ¿no?, digamos, con ese ámbito más radical del independentismo. Entonces, a ellos ahora mismo les interesa explotar un poco esa vía, también por emerger, digamos, como la fuerza o la parte del gobierno de coalición que dialoga, ¿no?, que lleva esa iniciativa. Recordemos que Sumar, que antes era Unidas Podemos, ha perdido fuerza, aunque las sensaciones ayer, ya lo viste, eran completamente, bueno, completamente
sí,
opuestas,
¿no?
Eran de euforia total, pero sí que es verdad que ellos hoy mismo han convocado una rueda de prensa, han llamado ya al PSOE a sentarse a negociar, han llamado al resto de fuerzas necesarias para abrir también vías de negociación, le han encargado a Sens encargarse como de la parte más complicada, y bueno, y el reto será ir desbrozando un poco ese camino, ¿no?, ver qué vías se pueden explorar porque parece que las propuestas, las peticiones de Máximos de Junts de esa autodeterminación y amnistía, pues no parece que puedan cumplirse.
Pero vamos, están en marcha ya las conversaciones. ¿Qué explicación le dais al resultado? Es decir, no era lo previsto, la mayoría de las encuestas hablaban de una mayoría suficiente para la derecha. Sánchez no ha ganado las elecciones, pero ha mejorado el resultado y se ha quedado muy cerquita del Partido Popular. Martín, ¿qué ha pasado en las elecciones de ayer? ¿Qué pasó?
Bueno, yo creo, Fernando, que ha habido una clara movilización de la izquierda que ha votado probablemente no por miedo a Vox, pero sí como rechazo a Vox. Es verdad que durante la precampaña y la precampaña en estos dos meses ha habido una serie de acuerdos de gobierno en ayuntamientos y en comunidades entre el PP y Vox, y al final Pedro Sánchez ha hecho la única campaña que podía hacer, que era precisamente apelar a esa movilización frente a la vuelta al pasado, al retroceso, y es que hay que decir que le ha funcionado. Es verdad que la derecha ha estado movilizada, pero también ha estado dividida. Son más de 11 millones de votos los que han sacado entre el Partido Popular y Vox, y aún así no les ha rentado lo suficiente en número de escaños, lo cual hasta ahora lleva a muchos a pensar que en circunstancias normales, cuando no hay una catástrofe económica, la derecha solo podrá ganar si concurre unida. Y esa ya es la lectura que están haciendo sotoboche aún pues muchos dirigentes del Partido Popular.
Cabanillas, ¿coincides con que la alerta antifascista ha funcionado?
Pues yo creo que sí. Yo creo que, fíjate, que todos pensábamos hace unos días que el miedo a Vox estaba más o menos amortizado, había habido pactos autonómicos, ¿no? Que las consecuencias del 28 de mayo no se habían visto, ¿no? O sea, el PSOE no le pasaba factura ese acuerdo con Vox, pero sí que es verdad que trasladado al ámbito nacional y al hablar ya de una cosa tan seria como puede ser una vicepresidencia del gobierno, sí que es verdad que ha habido una reacción que yo creo que nadie se esperaba, y que puede haber venido también alentada un poco por el desarrollo de la campaña. En la campaña sí que es verdad que vimos que empezó muy fuerte para Feijóo, pero fue decayendo, y sí que es verdad que tanto el Partido Socialista como Sumar, como en fin todos los aliados a la izquierda, han conseguido definir muy bien ese marco, han conseguido que Vox y las políticas de Vox estén en la agenda, y lo han conseguido incluso gracias a Santiago Abascal. Santiago Abascal hace unos días, en la misma semana de las elecciones, decía pues prácticamente que si llegaba al gobierno, que el 155 y ese trauma un poco social iba a ser poco en comparación con lo que iba a pasar, ¿no? Eso entre otras cosas, eso se une pues las protestas del mundo de la cultura por esos primeros, esas medidas tomadas en algunos gobiernos locales y autonómicos, en fin, los acuerdos en varias comunidades autónomas que también pues han puesto en cuestión cosas que ya son un consenso, ¿no? Como la violencia de género, en fin, ciertos conceptos que estaban ya asociados, pero también en el electorado de derecha estaban muy asumidos. Entonces yo creo que por una parte se une ese rechazo, esa hipermovilización, y por otra parte pues cierta resistencia del propio votante conservador de votar a una opción como el PP, que no ha dejado claro a día de hoy cuál era su proyecto. Vimos también ciertos tambaleos, ¿no? A la hora de llegar a acuerdos en la Comunidad Valenciana una cosa, en Extremadura otra, luego hubo un cambio de opinión, que claro que verlo a toro pasado es fácil, pero sí que es verdad que quizá faltó marcar un poco una posición propia, y yo, este es un poco el análisis que hago, el principal razonamiento. Esto se unieron otros factores, como pudo ser José María Aznar, que una semana antes de votar pues llamó a la austeridad, que es una palabra que todavía en España genera escalofríos, ¿no? Y eso es algo que la izquierda ha sabido explotar muy bien, y lo ha hecho ya desde que pasó ese momento pues hasta el propio día prácticamente de las elecciones, y yo creo que todo esto ha generado cierto movimiento, y al final yo creo que lo que queda claro y el análisis que se puede hacer a raíz de estos resultados es que España, quiero decir, después de ver ciertos pactos, después de ver contradicciones de Sánchez diciendo que no va a pactar con ciertas fuerzas y haciéndolo, al final mira más el bolsillo, ¿no? Es más pragmático que de principio, ¿no? O sea, al final se queda con las cosas del comer, que es con lo que ha jugado la izquierda de esta campaña, y bueno, y las mentiras y todo eso, pues parece que se olvida o que somos más, un poquito más, sí, más olvidadizos.
Bueno, hablando de las cosas del comer, ayer nos dieron bien de cenar, en Sumar.
No, no podemos quejar. En Podemos no suele ser así. No suele ser así.
Bueno, pues ayer nos sacaron unas cosas muy finas. Al principio parecía que se iba a quedar corto, pero no, aquello tuvo su continuidad. Había una sepia muy maja. Sí, porque normalmente los partidos políticos no dan alcohol. Es un buen criterio, porque...
Sí, estaba allí la gente animada. Sí,
la prensa, nos animamos enseguida, pero sí había, se había una birrita. Y luego, asistimos a ese estallido de alegría que se produjo en Sumar, que fue muy muy significativo, ¿no? Tendríais que ver a Ana Cabanillas codeándose con los líderes de Sumar. Yo creo que prácticamente le decía Cabanillas lo que tenían que decir, porque acudían buscando...
Dios me libre.
Consejo. Ana Cabanillas, Ana Martín, gracias, como siempre, por vuestro análisis agudo, agudísimo. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Y aquí está Fornas con un mensaje de la Mutua.
¿Qué tal, Fernando? Cada vez más hay quien se suma a esto del coche eléctrico, pero no todas las compañías tienen pues un seguro para esto. Así que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, ojo, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Vete a la Mutua, consulta condiciones en Mutua.es.
Dentro de nada, unos minutitos, vamos a examinar a los políticos que bailaron ayer, algunos. Otros se limitaban a mover un poquito los hombros, lo intentaban pero con poco éxito. Bueno, vamos a hacer un examen de los políticos y de sus capacidades para bailar, pero entre tanto queremos saber quién es el peor bailador, el peor bailarín que conoces. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Fornas?
Bueno, como se dice en casi toda España, una retirada a tiempo es una victoria muchas veces, Fernando.
Pues veréis, debajo de la palabra arrítmico del diccionario está mi foto. Una vez, siendo muy jovencito, un amigo mío intentó enseñarme unos sencillísimos pasos para bailar y me consideré tan perfectamente incapaz de hacer aquello que desde entonces no he vuelto a intentarlo. Lo siento, soy arrítmico, ¿qué quieres que te diga?
607-150602. ¿Quién es el que peor baila de todos los que conoces?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo que pasa tras las elecciones te lo explica Ángel Expósito desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, cómo me estoy acordando de ti. Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol. Conectamos los mejores planes contigo.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Muchas personas sufren hemorroides, pero no tienen por qué sufrir sus molestias. Anso, pomada antihemorroidal, además de aliviar el picor, el escozor y rápidamente el dolor, reduce la inflamación. Deja las hemorroides atrás con Anso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey.
Para ser político en España, por supuesto, hay que saber besar bebés. Hay que saber ir a un programa de variedades. Y últimamente, hay que saber bailar. Bailar bien, porque si no, no eres nadie. Hombre, el gran referente, por llamarlo de alguna manera, en esto es el ministro de Cultura y Deporte, que es que tiene una facilidad el hombre, que es que falta, le ponen la música del móvil y ya se lanza el tipo. Es un bailarín consumado. Se hizo famoso en 2015 moviendo las caderas con música de Queen, y en las elecciones valencianas también lo vimos al ritmo de Noche Entera de Vico. Bueno, pues Iceta tiene un estilo muy particular, que es agitar los brazos hacia arriba y hacia abajo con un movimiento de cadera que acompaña esta agitación de brazos. ¿Es bailar bien eso o no? Pues vamos a analizar el baile de Iceta y de otros políticos con la ayuda de Rubén Portalo, que es director de la Escuela de Baile Portalos. Rubén, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Rubén, tú conoces el modo que tiene Iceta de bailar, ¿no?
Sí. Es un auténtico crack, ¿eh?
Es un auténtico crack. ¿Te parece que baila bien o está un poquito... ¿Es un poquito viejuno o no bailando?
No, lo que tendríamos que darle unas clasecitas para que... Pues sí, técnicamente un poquito mejor, pero lleva ritmo, tiene ritmo en el cuerpo.
O sea, ritmo tiene, ¿no? Yo le veo un poco rígido en la zona de la cintura y de las caderas, ¿no?
Eso pasa al 90% de las personas. Hasta que no empezamos a soltar, esa es la zona más difícil. Los brazos es lo que antes se aprende.
Ya.
Claro.
Y entonces tú, si tuvieras que darle clase a Iceta, ¿cómo lo harías para que se soltara en la zona de la cintura?
Ahí tenemos nosotros unos movimientos de la zona, nos llamamos zona central, sí. En vez de que sea la parte, las extremidades, vaya.
Sí.
que empezaríamos a ir soltando un poquito la cadera, con giros a derecha, a izquierda, y entonces empezaríamos un poquito a lo que es soltar la zona media, todo el centro del centro.
O sea, que este movimiento de los brazos de Iceta sería más completo si la cadera subiera y bajara, ¿no?
Y haciendo circulitos con la cadera.
Ahí no lo veo. Porque la cadera, o sea, haciendo circulitos con la cadera a la par que... Ah, mira, eso quedaría bien, sí. Bueno, también tenemos a Abel Caballero, que alguna vez se marca alguna cosita, incluso ha hecho un poquito de break dance. Bueno, yo creo que Abel Caballero tiene más voluntad que eficacia, ¿no? Porque, bueno, acaba por los suelos, pero yo no sé si esto se acerca a algo calificable como baile de hip hop. ¿Tú qué dices, Rubén, sobre Abel Caballero?
Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. No, le pone ganas, entusiasmo, sí que es verdad que... Sí. Que se tira hasta por el suelo, pero ahí falta mucho trabajo.
Mucho trabajo porque tú
no veo mucho futuro.
No hay mucho futuro. ¿Tú serías capaz de sacar algo de Abel Caballero, ¿no? ¿Qué le recomendarías a Abel Caballero?
Sí, hombre, yo siempre intentamos.
Siempre positivo, algo, ¿no?
O sea, siempre digo que todo el mundo puede bailar.
No me lo creo.
Sí,
por ejemplo.
Yo tengo esa filosofía y todo el mundo baila. Ahora hay gente que baila mejor, gente que baila peor, pero claro, unos pasitos todo el mundo puede dar.
Sí, y entonces para Abel Caballero, que parece que está en el nivel menos 2, ¿tú qué le recomendarías? O sea, imagínate que tú tienes a un alumno como Abel Caballero, ¿qué haces con él?
Pues mira, justo antes estábamos hablando de Iceta, de que utiliza mucho las extremidades y que pues es un primer paso, ¿no? Él empezaría pues trabajar la zona de los pies, con pasitos sencillos y sin mucha floritura, para que fuese cogiendo un poquito de coco al ritmo, claro.
Ya. Otro que le cuesta trabajito es Almeida, el alcalde de Madrid. Lo hemos visto bailando. Bailaba Jerusalema, me parece, acompañado de tres Reyes Magos. Bueno, pues ahí estaba intentándolo. Tampoco se le veía muy suelto, Rubén, a Almeida, ¿no?
Almeida, a ver, también le pone gana, la verdad, pero va un poco perdido.
Va un poco perdido.
Que es la coordinación con los demás iba un poquito...
Ya.
Un poquito perdido.
Pero es que...
Se le ve suelto, ¿no?
Se le ve suelto.
Sí, se le ve cosillas.
¿Qué cosillas le ves tú? ¿Qué le ves a Almeida? A ver.
Sí, pues por ejemplo, hay una combinación de saltos de pie que hace la coreografía de Jerusalema.
Sí.
Y él, pues, coordina. Este momento lo de los pies. Lo que pasa es que cuando va a ir en el siguiente paso, ya nos perdemos.
Ya, o sea, es capaz de hacer un paso, pero no dos, seguido.
Ahí estamos.
Ya. Lo que pasa es que lo de los pasos es muy difícil aprenderlo, ¿eh? O sea, a mí me parece que es muy complicado. No, ¿tú cómo enseñas pasos?
Es algo muy repetitivo de hacerlo muchas veces. Es un mecanismo, o sea, al final tenemos que mecanizar.
Ya.
Un paso, o sea, es una combinación de pasos, ¿no? Una figura o... Entonces, lo que necesitamos es, pues... hacerlo muchas veces hasta que el cuerpo va coordinando. Yo lo explico siempre como cuando sacamos el carnet de conducir, que al principio todo se nos hace un mundo porque tenemos que embragar, mirar, el intermitente. Entonces llega un momento que vas mecanizando cosas y ya no tienes que pensarlo. Con el baile vamos así. Si mecanizas los pies, ya no tienes que pensar los pies, puedes pensar en los brazos y puedes pensar luego en la cadera.
O sea, que no es mala fórmula empezar por aprender tres o cuatro pasos que van...
Claro, no,
que...
no. Así empezamos todos. Todos empezamos así. Bueno, unos pasitos fáciles y sencillos y poco a poco vamos evolucionando.
Yo lo que pasa es que no sé por qué las chicas se aprenden rápidamente los pasos y los chicos somos más torpes. Yo no sé si es porque de pequeñitas lo hacen, bueno, no lo sé. Oye, y
menos
luego...
vergüenza.
Tienen menos vergüenza, claro.
Ellas le dan...
Son más libres, para decirlo en positivo.
Los hombres siempre le dan un poquito más de reparo, bailar, tal.
Ya.
Pero luego yo tengo muchos alumnos...
Sí.
Que damos clases de baile nupcial, por ejemplo, y muchos hombres vienen, sobre todo, que con mucha vergüenza y tal, y sí es verdad que luego dicen, uy, pues yo pensaba que bailaba peor, pues claro, hasta que no te enseña alguien.
Ya, arranca. Mira, fíjate que hasta Rajoy es la fiesta, la alegría de la fiesta. Pues hasta Rajoy en algún momento se arrancó a bailar con Rafael.
Especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está.
Bueno, Rajoy es un hombre que hace mucho deporte, pero claro, el deporte no garantiza bailar bien.
No, por supuesto. Ayuda.
¿Ah, sí?
Físicamente, a niveles altos de baile, claro. Claro que ayuda, que está físicamente. De hecho, hay bailes que son deporte, como el baile deportivo.
Ajá.
Pero Rajoy, él, su ritmo es como cuando camina, pero sí, para adelante y para atrás. El caballo camina para adelante, el caballo camina para atrás. Ese es su ritmo.
Oye, y ayer vimos en la sede del PSOE, por ejemplo, vimos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, bueno, desatada en el salto. Lo que pasa es que daba tres o cuatro saltos y luego se paraba. Bueno, es que muchos conciertos, en realidad, más que bailar, por ejemplo, lo que se hace es eso, ¿no? Saltar y chocar mientras se salta, ¿no? ¿Tú eso le llamas bailar, Rubén, o no?
Saltar, agitar los brazos.
Sí.
A ver. No, son movimientos. Yo siempre digo que bailar...
son movimientos, bien.
Claro. Porque una cosa es moverse, puedes moverte muy bien, y otra cosa es bailar. Para mí bailar es llevar el ritmo de la música.
Ya.
El ritmo de esa música. Si no te estás moviendo, te mueves bien o medio bien, pero si llevas el ritmo, estás bailando.
Ya.
Puedes hacer pasos más complejos o más simples, pero estás bailando.
Sí. O sea que bailar es llevar el ritmo. Bien. Ya está Revilla, el expresidente cántabro, se ha arrancado en algún momento, Bueno, se arrancó Revilla con un tema de Rosalía. Bueno, a mí me pareció o me ha parecido una cosa muy patosa lo que hizo Revilla, O sea, este no lo arregláis, por muchas clases que le deis,
Lo de Revilla era Rosalía, pero por sardana o muñeiras, porque eso levantaba los brazos, los pies.
Nada. Y... pero tú, ¿hubieras hecho, haces algo con Revilla o no? O le dices, mira, Miguel Ángel, estate quietecito, que ya a tu edad esto no tiene remedio.
Sí, se puede hacer algo. De verdad que todo el mundo puede hacer algo.
Bueno,
con todo. Hasta el más malo, y he visto gente que baila mal,
sí.
Se puede hacer algo. Ahora, está claro que hay gente que le sale innato y gente que,
ya,
pues como Revilla, que le cuesta un poco,
ya,
pero todo se puede hacer.
Tenemos al habla también a Eduard Peña, bailarín y coreógrafo. Eduard, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿A qué político apruebas por su capacidad de mover las caderas?
Bueno, está fuerte la decisión, porque la verdad es que yo me he quedado un poco en shock, porque hay que trabajarle.
Hay que trabajarle.
La verdad es que no sé decirte uno en específico.
O sea, tú no la apruebas a nadie. Y tú, Rubén, me has dicho que apruebas a Iseta y a alguno más. Hombre, yo recuerdo que la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María algo hacía, ¿no? Rubén.
Yo ahora mismo no recuerdo. No, bueno,
yo algo le he visto en el hormiguero. Se defendió. Y los pasos los aprendí enseguida.
Bueno,
y como
yo vi uno que se arriesgó, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que se tiró al suelo a bailar breakdance.
Sí, claro, pues si lo hemos visto, lo hemos comentado, que es Abel Caballero, sí, con flaco resultado. Bueno, pues Eduard Peña y Rubén Portalo, sobre todo Rubén, nos ha dado mucho optimismo, ha dicho que todo se aprende, que hay que aprender pasos que sean automáticos y luego ir soltando las caderas y algunos miembros más del cuerpo. Bueno, las caderas no son miembros, pero bueno. Rubén, Eduard, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Buenas, gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Acabamos de repasar cómo bailan nuestros políticos y, bueno, hemos tenido un mensaje muy esperanzador porque los expertos, Rubén Portalo, director de Escuela de Baile, nos ha dicho que, bueno, casi todos tienen remedio para que hay que trabajar, soltar las caderas, soltar la cintura. Hemos estado escuchando a lo largo de la tarde tus historias sobre malos bailadores, malos bailarines. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Fornás?
Mira, Fernando, hay quienes no lo llevan en la sangre, esto de bailar.
Fíjate que soy andaluza y me tuve que apuntar aquí en Madrid a una academia de sevillanas y demás. Y en la primera clase me fui porque era guiri, y guiri auténtico, o sea, rígida, ¿no? Y cualquiera decía que encima era de andaluza, o sea, dije, mira, más vale que hagas una recogida y te vayas, porque si encima dices que eres de Cádiz, ya te van a dar con la mano abierta.
Ya, claro, pero
tú eres un buen bailador, como buen andaluz.
Vamos a ver, es que esto es un mito, o sea, como si tú por nacer en Andalucía supieras bailar, o sea, bailar requiere...
A ver, los valencianos sabemos, nacemos sabiendo hacer paella, pues los andaluces
sí,
bailando, ¿no?
Exacto. Sí,
igualito.
Exacto.
Venga,
sí,
adiós, ¿no?
Vale. Bueno, pues es que bailar es una cosa que requiere dedicación, tiempo, pero ya nos han dicho los expertos que se aprende, ¿eh?
Totalmente. Y hay quienes son como el agua y el aceite en cuestión de baile, Fernando, pero el amor todo lo puede.
Nos vamos de vacaciones a Punta Cana. Yo, que soy muy bailonga, salgo a bailar. Y mi marido, que es arrítmico total, se anima y sale también. Como no, va en sentido contrario a todo el mundo. Cuando nosotros vamos, él vuelve, me pega una patada y me rompe el dedo pequeño del pie. Ale, se acabó el bailoteo. El porcito mío no se ha vuelto a animar a salir a bailar, claro.
Nada, pues que hablen con Iceta, por ejemplo. La foto de hoy está tomada en un paisaje sombrío e inhóspito. Al fondo un cielo blanco, un cielo pálido de niebla, un cielo como una amenaza anónima, como una nada de lluvia. Y luego unos pinos raros, muy altos, que ahorran energía para buscar un sol lejano. Un paisaje húmedo, como el pantano de la costumbre, como una tierra nunca drenada. En primer plano el interior de una zanja ancha, una zanja fresca. El suelo de arcilla como de albero pálido. La trinchera, porque la zanja es una trinchera, la ha abierto una excavadora con dentelladas irregulares. Han quedado al aire las raíces desnudas, oreadas por la fractura. En la orilla izquierda, árboles sin sustento. En la orilla derecha, árboles sin sustento. La tierra abierta con una puñalada honda. La herida sangra y no hay cirujano dispuesto a cerrarla. Nadie la cose. Ni se cierra ni se cura la herida. Y la cicatriz lejana. El hoyo largo y angosto sirve para proteger a hombres convertidos en soldados, para que disparen sin que les alcancen las balas de los hombres del otro lado convertidos también en soldados. Cuando llueve, cuando llueva, la trinchera se convertirá en un barrizal. Cuando arrecie el fuego, la trinchera se convertirá en un río de muertos solos. Cuando caigan las bombas, la trinchera será la zanja del miedo. Un miedo animal, un miedo que bestializa. Cuando los hombres entren en la zanja, se convertirá la trinchera en una corriente de odio y de miseria. Te quedas con Ángel Espósito, la linterna de COPE.
Sánchez parece dispuesto a salir del laberinto electoral con idénticas formas a las ya empleadas en su consabido manual de resistencia. Ahora, si cabe, la situación se agrava porque no solo sería la primera vez que no gobernaría en España quien ha ganado las elecciones, sino que la reedición del gobierno Frankenstein, ampliado, supondría un precio y un chantaje mayores y unas cicatrices aún más visibles. Podríamos tener también el dudoso honor de ser la única democracia avanzada del mundo en la que el gobierno dependiera del apoyo de un fugitivo de la justicia, al que los tribunales reclaman para juzgarlo. Parece ilusorio pensar que Sánchez vaya a tener algún escrúpulo en ir adelante con la esperpéntica coalición, cueste lo que cueste a los españoles. El llamado factor catalán ha sido decisivo, además, no solo por el paradójico y lamentable hecho de estar en manos de Puigdemont, sino por la sorpresa que ha supuesto el crecimiento del voto socialista. También ha sucedido, con otros matices, en el País Vasco. A falta de proceder a un análisis más fino de los datos, todo parece indicar que en ambos territorios se ha producido una importante migración de voto nacionalista al PSOE, como una especie de voto útil que respondiera al miedo suscitado ante un posible gobierno conformado por Partido Popular y Vox. Al final, puede que el resultado le venga bien a Pedro Sánchez, al menos en principio, pero es de sentido común que ver reír y celebrar a los enemigos de la España constitucional no es una buena señal para nuestro país.